Son las 7:30. Nosotros nos vamos a una pausa en Exitoso Domingo, pero ya retornamos con ¿qué tema? ¿Cómo proteger nuestro patrimonio cultural en la capital? Para eso vamos a tener el responsable del convenio de la Universidad Católica, Sede Sapientae, el señor David Pino. Ya retornamos.
Ya regresamos con Exitosa Domingo, aquí en Radio Exitosa.
7:31, continuamos con Exitosa Domingo. En esta ocasión tenemos como invitado al señor David Pino. Él es responsable de Lima, la única del convenio de la Universidad Católica, Sede Sapientae. Señor David Pino, bienvenido a Exitosa Domingo.
Buenas noches, Abraham. Gracias por la invitación y listo para hablar de un tema que preocupa a mucha gente, ¿no? Que es el patrimonio cultural.
Sí, que y en realidad es un tema lamentablemente poco tratado, señor David.
Sí, es que el tema es que todavía no se entiende de que el patrimonio conservado, puesto en valor, puede convertirse en un polo de desarrollo económico, ¿no? Lamentablemente hay leyes y hay pocos intentos de cuidar lo que aún nos queda, ¿no? De histórico en la ciudad de Lima.
Claro, se habla mucho, por ejemplo, del centro histórico, pero hay quejas constantes, y espero que los amigos de la municipalidad no se molesten con este comentario. Hay quejas constantes, pues, que muchos edificios históricos sirven de recintos comerciales, de imprentas, de talleres, que hay informalidad, que hay depósitos de que contienen material inflamable. Hace poco, pues, tuvimos este lamentable incendio en este edificio en la Plaza 2 de Mayo, por ejemplo.
Claro, y el tema aquí, Abraham, es la poca difusión, el poco conocimiento que se tiene de esos lugares, ¿no? Por eso es que con la Universidad Católica Sede Sapiense, este acuerdo de cooperación que hemos hecho con Lima La Única, que es el colectivo que yo dirijo, hemos preparado una serie de proyectos para poder difundir la historia de Lima. Sobre el caso 2 de Mayo, puntualmente, hemos preparado un programa histórico respecto a la historia de ese lugar, para que la gente pueda verlo y pueda conocer cuál es la historia y por qué es importante su cuidado y, sobre todo en este edificio, su recuperación.
Rápidamente vamos a interrumpir la entrevista para comunicarnos con Gilbert Galindo, quien nos trae la información desde Puerto Maldonado. Adelante, Gilbert. 7:36, ahora sí, retomamos la entrevista con el señor David Pino, con quien vamos a hablar, o ya estamos hablando, de cómo proteger nuestro patrimonio cultural aquí en Lima Metropolitana. Señor David, por favor, continúe, nos estaba contando acerca de algunas campañas que van a emprender, algunos proyectos.
Sí, por supuesto, como decíamos, la difusión de esos lugares históricos, de su historia, las tradiciones, las curiosidades que puedan tener, es importante. Partimos de la premisa de que nadie quiere lo que no se conoce. Entonces, como no se conoce la historia de muchos edificios de la ciudad de Lima, de centro histórico, pues lamentablemente se les da un mal uso, como ya tú mencionaste, ¿no? Muchos son negocios que prácticamente han alterado la estructura de los edificios, amenazan y ponen en riesgo que se puedan caer, los incendios que han ocurrido en los últimos meses, como el de la Plaza 12 de Mayo. Por ejemplo, el edificio que se incendió en 12 de Mayo, ya hace casi dos meses, era un edificio único, ya que los 8 edificios que rodean el monumento son diferentes, tienen detalles diferentes. Entonces, el que se incendió es un edificio que no tenía par en la ciudad, ¿no? Y además era la muestra de un modo de pensar de una época, de la Belle Époque, ¿no? Recordemos que la arquitectura es el reflejo del pensamiento de la sociedad de un momento. Entonces, por todos esos motivos, esto era importante para la memoria urbana de la ciudad de Lima, ¿no? Pero si no se conoce, como mencionábamos, se pierde.
Claro, ¿y cómo podemos hacer para que la población lo conozca? Porque como bien ha dicho usted, señor David, si la población no conoce lo que tenemos, difícilmente van a luchar por protegerlo, difícilmente pues van a colaborar justamente en la difusión de estas cuestiones arquitectónicas, en este caso que tenemos en Lima.
Y también sociales, ¿no? Por eso es que es importante que se hagan campañas de difusión a todo nivel, desde los colegios, por ejemplo, en la currícula escolar. Se sabe de que no hay una sección, no hay un tema dedicado a la historia local, a la historia de Lima. Se pasa por alto, lo que no ocurre con otras regiones. También la municipalidad, el gobierno, bueno, las mismas empresas del gobierno, como PromPerú, Ministerio de Cultura y Turismo, deben asumir su responsabilidad en una difusión, pues, agresiva, de que la gente conozca. Solo si la gente conoce lo que tiene, va a valorarlo y va a poder usarlo de repente como un polo de desarrollo económico, como dijimos al principio, ¿no?
Entonces estamos hablando acá de una responsabilidad compartida. Está la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ministerio de Educación. ¿A quién más tenemos como responsables de la poca difusión y que podrían hacer algo?
Bueno, ya lo dijiste, la Municipalidad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, pero también las mismas personas deben entender, deben saber y deben conocer lo que tienen, ¿no? Como dijimos, por eso es que es importante estos convenios de cooperación cultural como el que la Universidad C. Sapiencia ha hecho con Lima La Única. La Universidad C. Sapiencia en realidad tiene mucho tiempo ya dedicándose a difundir la historia del Cono Norte, ¿no? Ahora están interesados ellos en el tema del Centro Histórico de Lima. Bueno, han confiado en mi persona y vamos a trabajar duro para que la gente pues pueda tener un lugar más donde encontrar información sobre Lima.
¿En qué consiste el convenio? O sea, ¿qué se va a hacer a través de este convenio que han firmado?
Bueno, es una serie de actividades como conferencias, como charlas, se está grabando ya programas de información cultural, histórica, en la cual la búsqueda del rubor histórico es fundamental, el que la gente pueda conocer los lugares que de manera cotidiana caminan. ¿No? Hay un producto llamado Lima al Paso, que se presenta este día martes en la página Lima La Única y en la página de la Universidad C. Sapiencia, que invita a los oyentes que puedan visitarla y puedan verlas, ¿no? Solamente este tipo de acciones es la que van a lograr que la gente después pueda conocer, ¿no?, lo que aún no sabe que tiene, ¿no?
¿Qué otro tipo de actividades, aparte de este, cómo Lima al Paso?
Lima al Paso, sí.
¿En qué consiste? A ver, para que los oyentes sepan, ¿qué es Lima al Paso? ¿Qué va a haber en Lima al Paso?
Lima al Paso es un microprograma de información histórica, generalmente está orientada a relatar o mostrar lugares de la ciudad de Lima que muchas veces por el apuro, por la prisa que uno lleva en sus cosas cotidianas, no conoce. Uh-huh. El primer programa, por ejemplo, está basado en la historia de la Plaza 2 de Mayo, lo que fue esto antes, ¿no? Un antiguo óvalo, conocido óvalo de la Reina, un lugar donde habían evoluciones militares en la época del virreinato, y que luego del combate el 2 de mayo se convirtió pues en el centro de un monumento muy importante, un monumento que además tiene muchos detalles. En este programa vemos los detalles de este monumento, qué cosa representa, la historia de los edificios y la evolución, lamentablemente hacia una decadencia, de toda la Plaza 2 de Mayo. Cada programa, que va a salir cada mes, va a tratar sobre lugares de la ciudad de Lima, ¿no? Lugares como mencioné, que muchas veces por el apuro los pasamos por alto, pero que tienen mucha historia por colocar.
A veces caminamos por Lima histórica, por Lima, por el cercado de Lima, por el centro histórico, y pasa desapercibido.
Así es, ¿no? ¿No? Hay un consejo, por ejemplo, que los adultos decían, ¿no? Para conocer la ciudad de Lima tienes que caminar mirando hacia arriba.
¿Hacia arriba?
Hacia los altos. Porque todos los detalles, los mejores detalles de la arquitectura de la ciudad, se encuentran generalmente en los segundos pisos, terceros pisos. Caminar por el General Unión, por ejemplo, es todo un viaje en el tiempo. Uno ahora camina y, bueno, ve tiendas de ropa, ve pollerías, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, es lo que se ve más que
es lo que se ve, ¿no? y es lo que la realidad nos presenta, ¿no? Y tampoco no podemos ser ajenos a ello. Pero los edificios que ocupan esos locales fueron hechos para otra cosa. Por ejemplo, pollerías que ocupan lo que fue el primer local del Banco Norteamericano en el Perú, en la cuadra 7 General Unión. Un casino ocupando lo que fue una antigua tienda de una confitería que tiene detalles clásicos, decorativos en el interior y que la gente no los conoce, los pasa por alto, ¿no? Detalles como estos, por ejemplo.
Pero, ¿es legal que ocupen estas residencias? O sea, ¿a quién pertenecen todos estos edificios finalmente?
Bueno, los edificios, las propiedades tienen sus propios sus dueños particulares. Ajá. ¿No? Es legal, por supuesto, es una zona comercial, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, yo menciono, no decir el nombre, pero hay el caso de una conocida tienda comercial que ocupa un edificio en el General Unión. Uh-huh. Este edificio fue un antiguo banco.
Ya.
Y ahora es una tienda por departamentos que venden ropa, electrodomésticos, etcétera, ¿no? Sin embargo, este banco, este edificio, tiene en el tercer piso una hermosa cúpula de azulejos.
Ya.
Que antes difícilmente se podía ver porque era la oficina del banco. Ahora uno entra a comprar la cosa en la tienda y la cúpula de azulejos, que bien puede ser un punto de atracción para los visitantes, pasa desapercibida, completamente cubierto de mercadería y cosas así. Entonces, los que ocupan estos edificios, sabiendo del lugar que tienen, el lugar histórico que poseen, pueden explotarlo, buscando de esta manera atraer clientes, depende, para su propio negocio. Un ejemplo que he dado, ¿no?, en este caso.
Claro, pero a ver, tienen propietarios, los propietarios, bueno, quieren alquilarle a quien ellos deseen, pero estas tiendas, ¿pueden realizar alguna modificación que dañe estos edificios históricos? O sea, ¿podrían?
Bueno, de que pueden, lo pueden hacer, pero obviamente estarían infringiendo leyes ya dadas, ¿no? Es lo que ocurrió hace ya un tiempo con una tienda que empezó a hacer demoliciones clandestinas en General Unión. Felizmente se logró alertar a la población, se alertó a la municipalidad y se detuvo, ¿no? Entonces, por eso es importante que los ciudadanos asuman su papel, en este caso, pues, de cuidar lo que tiene, ¿no?, que es parte de su memoria.
Claro, y justamente yo le preguntaba eso, porque, por ejemplo, en Plaza Bolognesi también hay fachadas que me parece que ya las declararon patrimonio histórico, y hay algunos locales ahí comerciales, políticos, y yo sé de algunos que les han enviado notificaciones hace algunos años diciéndoles, ¿no?, que pueden pintar, pueden hacer algunas modificaciones internas en algunos puntos de la construcción, pero que no pueden tocar la fachada, por ejemplo.
Bueno, por supuesto, la zona de la Plaza Bolognesi y el Paseo Colón es zona monumental, ¿no? Tiene, como ya hemos dicho, una arquitectura que representa una época, pero hay ordenanzas, hay leyes municipales que impiden, por ejemplo, que se pinte de un color arbitrario, porque hay una carta de colores para el centro histórico, o sea, empezando por allí, pero pocos la respetan, por cierto, ¿no? También la misma ley dice que no se puede colgar carteles que afecten o que cubran o que tapen las fachadas. Y en el Paseo Colón, ahora sobre todo en la campaña municipal,
bueno, en realidad, visto, sí. Hay una serie de locales políticos y en realidad yo ya no veo fachadas, yo veo carteles.
Así es, ¿no? Entonces, si son partidos políticos que tienen candidatos que se preocupan, dicen, por la ciudad, ¿qué ejemplo están dando?
O por la cultura.
O por la cultura. La cultura, lamentablemente, en nuestro país no se entiende aún como un motor de desarrollo económico, ¿no? Como sí sucede en países de Europa. Mucha gente que viene de Europa a Lima, cuando nos hemos paseado por el centro, al decir, oye, si usted, esto, si estuviera en Europa, sería pues un punto de visita turístico, pero de primera línea, ¿no? ¿Qué pasa aquí? La gente viene a Perú y se va a Cusco, se va a otros lugares. ¿Qué pasa con Lima? Es porque, lamentablemente, todo este patrimonio aquí no se cuida.
¿Y por qué no está valorado el patrimonio cultural en Lima?
Porque no se conoce.
¿Solo porque no se conoce?
Por supuesto, ¿no? Si el tema es educativo, tú y yo lo sabemos muy bien, y los también los oyentes. Si la gente quizás se preocupara más por culturizarse, por orientar sus actividades de entretenimiento hacia conocer otros lugares, quizá otro valor le darían, ¿no? Lamentablemente, otras son las prioridades de entretenimiento en nuestra ciudad, lo sabemos, y este tema pasa a un segundo plano. No se conoce, no se cuida, lamentablemente eso pasa.
Ah, claro, tú ya lo habías reiterado al inicio de la entrevista, si no lo conoces, no lo cuidas. Si no se difunde, nadie va a querer ir a visitarlo.
Nadie
regresa, ¿no?
Así es.
En el caso, quiero retomar lo del Jirón del Unión. Ya tú ya has mencionado que hay grandes tiendas que ahora ocupan edificios históricos. Pero si yo soy una persona interesada en la cultura, y lo digo por cualquiera de nuestros radioyentes, y quiero ir a visitar ese edificio histórico, ¿no es un problema que estén actualmente locales comerciales en ellos?
Pero por supuesto, ¿no? Porque sencillamente una persona que quizás tenga el tema de la cultura muy muy presente, se va a sentir apenado, ¿no? De ver que esa tienda, que de repente le va muy bien económicamente, pero no está aprovechando, cuidando un edificio que quizás puede darle otra imagen. Uh-huh. Una tienda que se preocupa por la cultura, que además no descuida su negocio, porque el tema acá, sabes, es el negocio, ¿no? Pero tiene que ir de la mano con el tema cultural, no pueden dejarlo de lado.
¿Hay alguna experiencia que tú conozcas en Lima, de algún centro comercial, tienda, lo que corresponda, que explote el patrimonio cultural en el que están realizando su comercio?
Bueno, me tendría que poner a pensar un buen rato para poder responderte, ¿no?
Pero bueno, si no se te viene rápidamente a la mente, significa que...
Exacto, a eso iba. Lamentablemente, el tema económico, el consumismo es bastante fuerte, ¿no? Entonces hay que aprovechar cada rincón de tu local, ¿no? En vez de perderlo, que está exhibiendo algo que sea histórico en ese lugar.
No, también, a ver, ocurre. Muchas veces cuando se habla de cultura y la historia relacionada a la cultura en Lima, te hablan de Pachacama, de Puruchuco, quizás de la Huaca Mateo Salado, pero no te hablan pues de cuestiones que tienen menos años, vamos a decirle, de antigüedad, ¿no? ¿Por qué eso?
Bueno, es que es lo que tú has mencionado es cierto, ¿no? Has mencionado de lugares que están asociados a la memoria prehispánica de la ciudad, ¿no? Pero básicamente la historia virreinal, de la que ha dejado mucho en la memoria y la entidad de la ciudad, ha quedado de lado, ¿no? Sencillamente, con el paso de los años, se han dejado de lado muchos cursos en el colegio, en el cual se analizaba la vida de limeños de esta época, el gobierno de virreyes, ¿no? Que a fin de cuentas, si bien es cierto, fue una época que quizás muchos prefieren olvidar o rechazan, es parte de nuestra historia. Y es lo que y mucho de lo que somos es el legado de aquella época.
Y finalmente, el abuso que cometieron conquistadores no significa que sea de mérito de las construcciones y algunas otras cuestiones relacionadas a la cultura como las que tú has mencionado. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, hace algunos años haber visto estampillas con los balcones del centro histórico, pero fuera de esa emisión de estampillas, que en realidad pocos usamos ya las estampillas en el Perú, no he visto mayor patrocinio de visiten los balcones históricos del centro histórico, valga la redundancia, ¿no?
Por supuesto, el tema de los balcones me trae a la memoria un personaje muy conocido hace muchos años, que además no era peruano, era italiano, ¿no? El profesor Bruno Rosselli, uh-huh, que le llamaban el loco en los balcones, inclusive hicieron una obra teatral en su honor, ¿no? Esta es una persona que llegó a enseñar a una universidad local, se enamoró de la arquitectura limeña, se enamoró de los balcones, y él, hasta donde pudo, hizo una campaña por protegerlos, ¿no? Él le dolía cada vez que se tumbaba una casa y el balcón pues caía por los suelos.
Claro.
Él compraba con su dinero los balcones para ver después a quién se los obsequiaba. Muchos de estos balcones él los depositó en un local en la Avenida Argentina.
¿Ya?
Cosas de la vida, no pagó el alquiler y el dueño del terreno incendió los balcones.
Casi 60 balcones.
¿Los incendió? Incendió el local con los balcones, o sea, buscando quizás causarle un dolor por la deuda. Imagínate, son noticias que han ocurrido, ¿no?
Esa colina con la ignorancia, diría yo.
Por supuesto,
yo,
¿no? Pero
una cosa es que te dan plata y otra cosa que te metas
con
patrimonio cultural.
Eso, lamentablemente, mira, la ignorancia va no solamente en ese caso, la ignorancia también es pintar con grafitis los monumentos, que bueno, vas a verlos por cualquier parte en la ciudad, ¿no?
Bueno, incluso volviendo a lo prehispánico, y que, bueno, es más valorado por ya X motivos que podríamos ir mencionando, ahora pues te grafitean hasta Sacsayhuamán, pues no sé, ya... Sí.
La diferencia,
si hacen eso con lo prehispánico, ¿qué no harán con lo hispánico?
La diferencia es que si grafitean Sacsayhuamán o grafitean una calle del Cusco, es noticia nacional.
Uh-huh.
Y los responsables son capturados y son castigados, lo que no ocurre aquí en Lima. Es por la valoración que se le da.
La poca valoración de la que estamos comentando contigo.
Por supuesto.
Ya hemos mencionado los balcones, los edificios de 2 de Mayo, las fachadas de Paseo Colón y Plaza Bolognesi. Estimado David, ¿qué más tenemos en Lima? ¿Qué más tenemos en Lima, número uno? ¿Y si hay cosas fuera del centro histórico?
Por supuesto, ¿no? Los barrios antiguos como son el Rímac, Barrios Altos, Monserrate, tienen arquitectura, tienen costumbres, tienen historias, tienen gente que tiene mucho que contar, pero que lamentablemente nadie los escucha. Empecemos por Barrios Altos, ¿no? Barrios Altos tiene el barrio chino, con muchas historias, la historia de la inmigración, cómo llegaron al Perú, cómo se establecieron, los aportes que han dado los chinos, son una historia que mucha gente quisiera conocerla, pero tiene que ir a verlos, tiene que ir al lugar. En Barrios Altos, por ejemplo, otro lugar histórico es la Quinta Jeren.
Claro, la Quinta Jeren. Claro.
Un lugar, pues, bastante grande, que en su momento fue sede de embajadas, ¿no? Fue sede de embajadas. Lamentablemente, con toda la decadencia y la poca seguridad que existe en Barrios Altos, ha quedado, pues, aislada, ¿no? Tenemos también en Barrios Altos el único tramo completo de la antigua muralla de Lima.
Ah.
Que queda a la espalda del Cementerio del Ángel, un baluarte llamado Baluarte de Santa Lucía, que felizmente se conserva porque está dentro de una casa hogar, la casa hogar Gladys, ¿no? Que son, bueno, los que cuidan hasta cierto punto que este lugar existe. Es un baluarte pentagonal de casi 140 metros de diámetro. Poca gente lo conoce.
Yo no lo conozco, soy sincero, y lo único que conocía de la muralla de Lima era más bien lo del Parque de la Muralla,
que en realidad no es la muralla tampoco.
Exactamente, ¿no? Eso te iba a decir, que después con el tiempo se difundió que no había sido parte de la muralla original.
Así es, con lo cual no deja de ser importante, ¿no? Porque este gran muro de piedra que está en el Parque de la Muralla en realidad es más antiguo,
uh-huh.
Es de 1610 y la muralla es de 1680. Este muro fue construido en una crecida del río Rímac, el fenómeno del Niño que hubo en 1610. El río se salió, inundó el convento de San Francisco. Entonces ellos contrataron a un arquitecto de la época que hizo esta muralla. Ese se llama Tajamar de San Francisco.
Ya.
¿No? Pero la muralla no era de piedra, era de barro.
Uh-huh.
¿No? Era mucho más imponente. Y como repito, un tramo completo de esta muralla, un baluarte, queda en los Barrios Altos. Y poca gente lo conoce, poca gente lo visita.
David, yo lo vuelvo a repetir por segunda vez. Yo no sabía que existía lo que acabas de mencionar, que había un resto de la muralla que protegía Lima en aquella época.
Sí, y te lo repito, tiene 140 metros de diámetro, 6 metros de altura, 7 metros de ancho.
¿Está en la casa de un privado?
Está dentro de una institución caritativa que se llama la Casa Hogar Gladys. Queda a la espalda del Cementerio El Ángel.
¿Y se puede entrar? ¿Cómo?
Se puede visitar, así es, precisamente con la página Lima La Única y con el apoyo de la sede Sapiencia. Estoy haciendo yo una visita el día 21 de diciembre, ¿no? Y en la página pueden saber más detalles, ¿no? Respecto a esto.
¿Cuál es la página? Ya que ya la mencionaste, ¿cuál es la página?
Sí, la página que tengo es Lima La Única, y la universidad es la Universidad César Piense, ¿no? En ambas páginas se publica.
En ambas podemos encontrar la información.
Así es.
De la serie de actividades que ya alguito has comentado.
Sí, por supuesto. Nos llena mucho entusiasmo esto del programa Lima al Paso, que, bueno, lo vuelvo a retomar. Cada mes van a haber programas históricos de la ciudad de Lima. Espero que la gente los pueda ver. Y bueno, pueda compartir con otros lo que van aprendiendo, ¿no? Sobre su ciudad. Porque Lima no es la ciudad solamente de los limeños, es la ciudad de mucha gente, ¿no? Mucha gente que ha venido aquí a hacerse el porvenir, que tiene que cuidarla, ¿no? Como si fuera suya.
Ya. Cercado de Lima, Rímac. ¿Qué más tenemos fuera de estos distritos?
Bueno, mencionamos Barrios Altos, ¿no? Respecto al Rímac, ya que lo has mencionado, tenemos la Alameda de los Descalzos.
Claro.
¿No? Que es un paseo muy antiguo, acaba de cumplir 403 años de antigüedad. ¿no? En el siglo XIX fue embellecido con estatuas de mármol que representan a los signos del zodiaco. Es más, para lo que gente que le gusta el signo zodiaco, que busca su signo en cualquier lado, puede encontrar en las estatuas, en algún lugar escondido, como una tarea, ¿no? Como un juego, el signo que corresponde hasta Cáncer, Capricornio, Leo y todos los signos.
¿Qué, o sea, así escondidos, ¿no?
Están en un brazo, en parte de la capa,
¿no? Yo he ido al Paseo de los Descalzos y no me había percatado de eso.
Hay que observarlos con más detenimiento, porque caramba, todavía son monumentos bastante ricos en cuanto a detalles, ¿no? Tenemos el Paseo de Aguas, el Museo de los Descalzos, que es una joya por la historia que contiene, por la pinacoteca, los cuadros muy antiguos que tiene, pero que no es muy conocido, por ejemplo, ¿no? Todo eso puede formar un interesante circuito, ¿no? En el Rímac. La Quinta de Presa, un edificio de estilo rococó del siglo XVIII. La Quinta de Presa queda cerca al cruce de la prolongación Tacna con el Jirón, con la Avenida Francisco Pizarro.
También en el Rímac.
En el Rímac, ¿no? Es una quinta, un edificio bastante, bastante ostentoso, del estilo rococó, y es una de las tres quintas que habían en Lima. Hay que entender que quinta ahora llamamos pues a cualquier lugar que es un pasaje con puerto, ¿no? A la quinta tal. Pero en realidad la quinta antes eran espacios que además tenían huertas. La palabra viene desde la época de los romanos, ¿no? Por ejemplo, el emperador le daba a una persona un terreno para que haga su casa y un espacio para que cultive. La quinta parte de su producto era el pago. Por eso se llamaba la quinta de Florida tal, ¿no? Y esos lugares también aquí se replicaron. La Quinta Jeren, ya hemos dicho, que tenía mucho espacio verde. La Quinta del Prado, donde eran los encuentros del Virrey Amat con Micaela Villegas, también en Barrios Altos. Y la Quinta de Expreso, ¿no? La acabamos de mencionar, en el Rímac.
Entonces tenemos bastante que conocer, bastante que visitar. En realidad, de lo que tú has mencionado, yo me imagino que así como yo, varios radiantes pues no tenían idea, ¿no? Quizás el Paseo de los Descalzos es uno de los más conocidos, sí. Pero lo demás en realidad... falta difusión, como bien
claro.
Tú iniciaste diciendo eso. No lo conocemos, no hay difusión.
No se quiere lo que no se conoce, ¿no?
Exactamente, no, hay que conocerlo y hay que difundirlo, ¿no? Así por supuesto. Cuéntanos un poco más, por favor, David, porque está bastante interesante ya. Hemos mencionado ya varios en el RIMAC. ¿En Barranco hay algo, por ejemplo?
Pero por supuesto, ¿no? En Barranco tenemos lo que es el Paseo Sáenz Peña, ¿no? Donde se ha colocado, hay un obelisco, para los amigos de Barranco deben ubicarlo, en el cruce de San Peña con la Avenida San Martín, hay un obelisco con la estatua de San Martín. Ese estatua estuvo originalmente en el centro de Lima, donde está la Plaza Grau.
Y lo removieron.
Y fue el primer monumento a San Martín que se hizo en Lima, ¿no? En el año 1906. Luego, no lo removieron, en realidad, la Municipalidad de Lima lo donó a Barranco, ¿no?
Ah, ya, fue una donación.
Así es, ya que se hizo después, en 1921, el monumento a San Martín en la Plaza San Martín. Pero, por ejemplo, Barranco tiene esto, Barranco tiene un lugar también muy bonito, que es el Museo Pedro de Osma, en la Avenida Pedro de Osma, que tiene la mejor colección de cuadros de la época virreinal, ¿no? Otros lugares en Barranco, pues, es la Plazuela San Francisco, con una iglesia, una persona tan escondida, tan pequeñita, y que poca gente la conoce, pero que sin embargo estar allí te evoca mucha paz, mucha tranquilidad, ¿no?
Cosas claro. Así. ¿Algún otro distrito donde tú crees que también aglutina una serie de monumentos, patrimonio, como lo que mencionas?
Mira, aunque muchos no lo crean, en Caraballo, ¿no? En Caraballo. O sea, hemos ido a una zona bien distante de Lima, ¿no? En Caraballo, por ejemplo, hay una casa hacienda, la casa hacienda Punchauca, de la cual, por ejemplo, la Universidad César Piense ha retomado el tema de ponerla en valor, ¿no? Esta casa Punchauca es el lugar donde se dio el encuentro entre San Martín y el Virrey La Serna. En un periodo que justamente ya se cumple casi dos siglos.
No, vamos por el bicentenario, justamente.
Exacto, pero la casa, lamentablemente, la autoridad municipal, la autoridad del Ministerio de Cultura, ha hecho poco por ponerla en valor. No obstante que el lugar existe.
¿Quién está a cargo de la hacienda que mencionas en Caraballo? O sea, ¿quién...?
Bueno, la primera intención es la municipalidad, la que debería...
De Caraballo, la distrital, es, la distrital, distrital, no la metropolitana.
No, la distrital, ¿no?
Ajá.
Luego, por ser un edificio histórico, un monumento histórico, sin duda está también afecta a las leyes que da el Ministerio de Cultura, que también tiene que asumir su papel en este lugar, ¿no? De ponerlo en valor.
O sea que Lima Norte también tiene...
Bastante, ¿no? Y en este caso en Lima Norte, además de estas casas que hemos mencionado, que son ya de la época virreinal, tenemos bastante huacas, ¿no? La Huaca Garagay, en San Martín de Porres, es quizás el más antiguo y más grande templo piramidal en U que había en este valle, ¿no? Lamentablemente, hace unos años, encima de la huaca se colocó un poste de energía eléctrica, ¿no? Esta huaca además tenía frisos polícromos,
¿ya?
Que son únicos en Lima, pero que lamentablemente están destruidos, ¿no?
A raíz de
esta colocación de torre y el poco cuidado que la gente tiene.
¿Cuándo colocaron esta torre? ¿No? O sea, ¿quién se le ocurrió eso?
Sí, ya en realidad hace muchos años. La buena noticia, hasta donde se puede decir, es que ya la torre la han quitado. Sí, pero el daño que ha quedado es irreversible.
Si ya dañaste patrimonio histórico, wow,
¿no? Es irreversible, lamentablemente, ¿no? Y eso también ocurre, bueno, con muchas huacas de cuando la huaca Coyique, que hay muchas zonas que están siendo invadidas alrededor de este lugar, ¿no? Entonces, felizmente hay iniciativas, en caso, por ejemplo, de Cono Norte, de colectivos que luchan, que van a los colegios, porque en los colegios es donde hay que empezar con el tema, ¿no? Uh-huh. Y quizás de aquí a unos años se pueda cosechar eso, ¿no? Pero hay que hacerlo ya.
Claro, ahora que tú mencionas a los colegios, y yo retomo lo que tú dijiste, ¿no? El diseño curricular, hay que incluir definitivamente y adaptarlo a algo que también voy a decir, tú también lo dijiste, acá, a la realidad regional, ¿no?
Así es.
Yo trabajé, por ejemplo, en el diseño, ayudé en cuestiones puntuales del diseño curricular de Junín, y ahí, por ejemplo, yo vi que había una fuerte preocupación de lo que tenía la región en sus tres distintas zonas geográficas, que más o menos se divide Junín, y aquí en Lima,
así es, ¿no? A mí me ocurrió parecido a ti, cuando viajé a Cusco hace un tiempo, un muchachito me dice, ¿no? Y conoce la ruina de tal, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno, me dijo una ruina que no conocía. Uno se va con la cabeza que es Acebomama, Chupichu, Pisa y no, nada más. ¿No? Y tú como sabes, le digo, no, eso recién lo han descubierto y en el colegio nos enseñan, me dijo.
Mira, pues qué maravilloso.
Y eso. ¿No? Entonces, qué ¿por qué en Lima no tenemos eso, no? Sí. Debería ser.
David, lamentablemente los 30 minutos se nos han ido rápidamente, siempre es así, tú sabes, en los medios de comunicación. Nosotros te agradecemos, estimado David Pino, el haber estado acá con nosotros enseñándonos un poco, ¿no? ¿Qué tiene Lima? ¿Cómo proteger nuestro patrimonio cultural acá en la misma capital, acá a la vuelta de la esquina de todos nuestros radioyentes?
Así es, Hernán, gracias. Y bueno, recordarles que pueden ver la página de Lima La Única, la página de la Universidad C.E. Sapiense. Esta cooperación, este convenio de cooperación cultural va a dar para mucho más. Muchas gracias.
Muchas gracias nuevamente a ti. Son las 8 de la noche, la hora en Radio Exitosa.